Gloria al Señor. Mi hermano, hoy quisiéramos hacer una breve reseña porque, como le dije, quisiéramos salir un momento al local para que pudiéramos allí orar y ungirlo. Y entonces, pero no por eso, ¿verdad? No vamos a considerar la palabra del Señor. Así que quisiéramos continuar en el tema, a pesar de que igual pero diferente, ¿verdad? El tema de la semana pasada, que estuvimos hablando de la fiesta de las trompetas. Mañana lunes se celebra en este año el gran día de la expiación. Amén, es una fiesta judía, pero estuvimos viendo que las fiestas judías tienen una enseñanza y una aplicación cristiana también. Y mañana la nación de Israel pues celebra lo que llaman el Yom Kippur, que es el gran día de la expiación. Es la fiesta solemne más importante que ellos observan en todo el año. Y es el día donde ellos conmemoran el día que Jehová, amén, vino y los redimió y cubrió su pecado. Tristemente, en el momento en que Cristo sí vino a redimirlo de toda maldición y a dar su sangre por ellos, se les pasó y no lo consideraron. Por eso dice la palabra, a lo suyo vino, dice Juan capítulo 1, pero los suyos, o sea, su pueblo, amén, no le creyeron y no le recibieron. Pero dice la Biblia que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos le dio potestad, o sea, les dio el derecho, la forma de ser llamados hijos de Dios. Y a través de la muerte y resurrección de Jesucristo es que nosotros podemos tener vida, no solamente nosotros. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice la palabra, será salvo. Amén. Lo único que hay que hacer es querer, porque el Señor ya ha querido, no solamente ha querido, porque a veces dicen que la intención es la que cuenta. Aquí no valía la intención solamente. Él tuvo la intención y lo llevó a la acción y envió a su Hijo a morir por nosotros. Amén. Ahora, de parte de la iglesia está anunciar el Evangelio para que todos puedan proceder al arrepentimiento, porque Dios no quiere que ninguno perezca. Todo eso, hermanito, se conmemora en un día como mañana. Desde el sábado pasado hasta el día de mañana lunes, esos 10 días, inclusive, le llama el pueblo de Israel los 10 días de asombro, desde la primera fiesta aquella de las trompetas, el sábado antipasado, y este lunes mañana. 10 días donde contemplan, amén, la preparación para poder estar listos para cuando venga el gran día de Jehová, que es otra de los eventos que se conmemora en un día como hoy, lo que llamamos la segunda venida de Cristo. ¿Para qué son esos 10 días desde que Él suena la trompeta anunciando que prepárate hasta que Él viene? Para uno prepararse y estar listo para cuando el Señor venga a arreglar cuentas con toda la creación. Amén. Vamos a leer en su palabra, bendito sea el Señor, en el Salmo 32, verso 1. Salmo 32, 1. Y vamos a reseñar brevemente qué simboliza este día para nosotros los cristianos. Amén. Cuando lo tenga, si se puede poner de pie para honrar al Señor con esta lectura, se lo agradecemos en el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor. Salmo 32, verso 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Lo leemos nuevamente. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Señor, ahora bendice tu palabra, santifícala, permite que por medio de ella podamos nosotros ser bendecidos. Y asimismo que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos antes de eso a escucharla con detenimiento y atesorarla en nuestro corazón. Te pedimos que esto sea así por medio del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Nos podemos sentar, mis hermanitos. Fíjese, hermano, mire, dice la Escritura en ese verso 1 del verso 3, capítulo 32, el Salmo 32. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, o sea, la transgresión es cuando vamos en contra de la ley de Dios, Otra palabra para definir pecado. Dice, bienaventurado aquel cuyo pecado, y hacemos un paréntesis, ¿quién es aquel que no ha pecado? Porque la Biblia dice que todos hemos pecado, y no hay ninguno que tenga excusa. Así que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, cuyo pecado ha sido perdonado. Y entonces la otra palabra que dice, y cubierto su pecado. La palabra yom en hebreo quiere decir día. Y kipur es cuando tú sobrecubres algo. O sea, es el día de la sobrecubierta. O el día de la cobertura. En aguadillano dirían el día de la vista larga. ¿Sabe por qué? Porque por medio de esa cobertura el Señor se hizo de la vista larga del pecado tuyo y mío. Bendito sea el Señor. Así que sería el día de la vista larga, el día de la cobertura, de la expiación, porque precisamente es lo que hizo Cristo Jesús. Amén. Así que un día como mañana es que se celebra este evento y se hace real lo que dice este verso 1. Que uno puede ser bienaventurado cuando ha sido perdonado su pecado, cuando su pecado ha sido cubierto por la sangre de Cristo Jesús. Así que la única forma, hermano, de uno poder realmente celebrar ese día mañana es cuando pues uno es bienaventurado y feliz de que realmente el pecado de uno ha sido cubierto. ¿Cubierto por quién? Cubierto por Cristo Jesús. Amén. Pero esto a muchas personas se les escapa, hermano. Hay muchas personas que van a celebrar no solamente el día de mañana, porque yo estoy seguro que los puertorriqueños eso les tiene sin cuidado el día de mañana, para la inmensísima mayoría. ¿Por qué? Bueno, que esto no es un día de fiesta de ellos. Pero aún muchas veces los puertorriqueños, pues por ejemplo, celebran lo que tradicionalmente se conmemora como el día de Navidad, el día que se conmemora que Cristo vino por primera vez a la tierra. Amén. ¿Crees tú que la inmensa mayoría de los puertorriqueños tienen la mente en celebrar de que Cristo vino al mundo? Ellos dicen, ¡las Navidades! ¡Felicidades, hermano! ¡Felices Pascua! Y las Pascuas no son en las Navidades, las Pascuas son en abril. Sí, y ellos tienen un mejurje allí, porque ellos no saben lo que están celebrando. Sí, que exacto, Christmas, la misa de Cristo y qué sé yo. O sea, tienen una mezcolanza, hermano, que ellos sí saben que cuando empieza el fresquito, después del Thanksgiving, ¡fiesta! Empiezan a poner cuánta cosa hay. Hermano, porque desconocen lo que celebran. Hermano, algo similar ocurre con los judíos cuando mañana ellos celebran el día de cuando se cubrió su pecado. Lo único es que no saben que hace 2000 años el Hijo de Dios dio su vida para cubrir su pecado. Entonces, Dios quiere hacer de la vista larga del pecado de ellos y ellos se han hecho de la vista larga de Dios 2000 años. No están encontrados. Pero el Señor más adelante, no es el tema de hoy, el Señor más adelante ha dispuesto un tiempo para arreglar cuentas con ellos, para que entonces dice, todo Israel se volverá a Jehová. Obviamente, cuando dice Israel, no es que todo de nacional israelita va a creer en Dios, sino que todos aquellos los que son del Israel de Dios, ¿ves? Los que decidan poner su fe en Cristo, serán salvos. Y eso lo habla la palabra del Señor. Pero nosotros, hermano, nosotros los puertorriqueños, que hemos podido ser salvos por la fe en Cristo Jesús, un día como mañana, es el día donde nosotros conmemoramos que el Señor cubrió nuestro pecado. Si usted recuerda la fiesta que estuvimos ilustrando la vez pasada, ¿verdad? Usando el proyector, las fiestas de otoño, la primera de las fiestas de otoño, ¿sí? De CESET, se refiere a eventos que están por pasar, mientras que las fiestas que se celebran en primavera conmemoran más bien los eventos de nuestra redención. Cuando Cristo murió, la Pascua, cuando Cristo fue sepultado, la primicia, y entonces las panes y levadura, y cuando Cristo resucita, la primicia, el primero de los resucitados, para que nosotros tengamos esperanza de resucitar también. Luego viene la fiesta de Pentecostés, que conmemora y celebra el día que Dios envió a su Espíritu Santo a la iglesia. Amén. No es casualidad que ese mismo día de la fiesta judía de Pentecostés viniera el Espíritu Santo. Y lo otro que sucede en las otras fiestas judías que conmemoran, pues eventos que van a venir más tarde, hermano. La primera de ellas, de las trompetas, vimos que es cuando dice, cuando sonará la trompeta, vimos en 1 Corintios 15, 51, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados que incorruptibles. Amén. Y nosotros los que hemos quedado vivos, dice Pablo, seremos transformados, porque se tocará la trompeta, dice. Y hay que estar listo, porque eso suena y la iglesia se va. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué conmemora entonces para la iglesia también esta segunda fiesta? La fiesta del día de la expiación. Hermano, si ya tu pecado ha sido cubierto, amén. Si tu pecado ha sido cubierto por tu fe en Cristo Jesús, pues entonces no hay que temer para nada, estamos preparados con Cristo. Amén. ¿Qué más hace falta para prepararse para irse con Cristo? Porque esto es lo que pasa, que a veces uno dice, ¿tendré suficiente? Pasa como cuando uno hace unas maletas por un largo viaje. Dice, yo voy a ir a Singapur. Pues, tengo que llevarme 5 maletas. Va a estar una semana, pero ese día es largo, es lejos. A 12 horas de diferencia, tengo que llevarme 5 maletas. Una maleta para cada día. ¿Tendré suficiente equipaje? Y la gente siempre sobreestima lo que se va a llevar. ¿No le pasa a usted, cuando usted de un viaje que dice, y regresa con la mitad de las cosas sin haberla usado? Siempre uno exagera. Y muchos creyentes aún tienen la muletilla de pensar, ¿estaré yo preparado cuando Cristo venga a buscar su iglesia? ¿Por qué? Porque es que resulta, para nuestra humanidad, resulta tan, no fácil, sino resulta quizás tan incongruente nosotros pensar que nosotros sin hacer nada fuéramos merecedores para que el Señor venga y nos recoge, nos lleve a su gloria, que pensamos que hay que hacer algo más para asegurar la cosa, ¿vio? Porque como fue que Cristo hizo ya todo el trabajo, y usted no tuvo que mover un dedo, literalmente, pues a usted le parece como si no se hubiera hecho nada, pero el asunto es que alguien ya lo hizo por ti. ¿Qué tienes que hacer? La fe en Cristo Jesús hace efectivo ese trabajo que hizo Cristo Jesús por ti. Así que eso es lo único que tú necesitas. Ese es todo el equipaje, esas son todas las credenciales, todos los pasaportes que tú necesitas para irte con Cristo Jesús. Así que cuando Cristo venga a buscar la iglesia, no hay que tener maletas hechas, ni hay que tener pasaportes, ni visas, ni edad de nacimiento, ni diploma, ni nada de esas cosas, porque eso no se va a usar, ni eso te va a dar credencial alguna. Hay que haber sido, como dice el versículo 1, Salmo 32, haber tenido nuestros pecados cubiertos. No como el mundo muchas veces hoy, o en muchos ámbitos, ¿verdad?, de hoy se habla de coberturas, ¿verdad? Se habla de coberturas de celulares, se habla de coberturas de algunos que se llaman apóstoles también, y se habla de otro montón de coberturas. Se habla de la cobertura de la pintura, dice que hay pinturas que la venden que son one coat, que dicen que con una pasadita de rolo cubre, muy raras veces cubre con una sola pasada de rolo. Pero hay tantas cosas que se venden como con una completa cobertura. Lo que realmente tiene completa cobertura es la sangre santa de Cristo Jesús. Así que es verdad. No importa one size fits all, no importa el pecado que tú tengas, la sangre de Cristo te cubre todo ese pecado. Por eso es que el salmista aquí, David, profetizando lo que iba a suceder muchos años después, literalmente como 1000 años después, en la cruz del Calvario, ese día todos aquellos que en él creyeran y no fueran avergonzados iban a poder decir, mi pecado ha sido cubierto, gloria al Señor. Hoy nosotros aquí podemos decir bien contentos, mi pecado has been taken care of, como dicen allá en Estados Unidos. Nuestro pecado ha sido cubierto, mi transgresión ha sido perdonada. No porque yo fuera merecedor de perdón, ni porque yo hubiera hecho una solicitud o un formulario, o yo hubiera caído bien de tal y tal forma. Por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ahora bien, hermano, estando preparado, si usted está en Cristo Jesús, usted está preparado. Pero entonces, ¿qué conmemoraríamos el día de mañana si ya estamos preparados? Para cuando Cristo venga, para cuando el Señor regrese también por segunda vez, a tratar con justicia a los pueblos, a juzgarlo con vara de hierro, usted está preparado para todo eso. Es más, usted va a estar en la patria celestial, porque usted habrá sido llevado antes, amén. ¿Para qué? Usted va a ir al cielo. ¿Qué es lo primero que va a pasar a los creyentes en el cielo, hermano? Si usted recoge, hermano, si usted va a 1 Corintios, capítulo 3, amén. Está más bien el evento donde nosotros vamos a comparecer ante un tribunal, ¿sabía usted? Pero ese es un tribunal buena gente. Como que es Cristo Jesús el que está allí. Amén. Pero no buena gente como los puertorriqueños llaman, ¿verdad? A veces Puerto Rico le llama buena gente al que se hace de la vista larga ante las cosas sobre las cuales no puede hacerse de la vista larga, ¿verdad? El Señor va a tratar justamente a todos sus hijos. Si usted va a 1 Corintios 3, verso 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, se refiere a nosotros. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará. ¿Qué día, hermano? Ese día cuando vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Porque por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Bueno, si van a pasar por fuego todas esas cosas que hablan el 12, usted sabe que hay algunas que soportan el fuego y otras no. O sea, el Señor va a usar el fuego, ¿verdad? No sabemos si va a ser de manera literal o de manera figurada, el Señor sabrá. Lo cierto es que todo lo que nosotros edifiquemos sobre Cristo, ¿qué quiere decir? Toda obra que usted haga en pro de Cristo podrá ser clasificada como oro, como plata, como piedras preciosas, o como madera, como heno, hojarasca, como papel, como cartón, como plástico, como lo quisiéramos llamar con los materiales de hoy. Algunos de ellos pasarán la prueba de fuego, literalmente, otros no. Y ahí se hacen mucho las preguntas a los creyentes, dirán, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con las obras que yo hago? ¿Las obras que yo hago serán papel? ¿O las obras que yo hago serán piedras preciosas? Hermano, el único criterio que diferencia una de las otras es para la gloria de quién estamos haciendo las obras. Es tan sencillo como es. No es cuántos asilos usted abrió en su vida. Amén. No fue cuántos estudios bíblicos usted dio. No tiene que ver nada con eso necesariamente. Tiene que ver para la gloria de quién usted hizo las cosas. Pero si usted hizo la cosa para la gloria suya, o por el qué dirán de otro, o para taparle la boca a aquel otro, pues entonces habrá muchos que habrán recibido bendición de esas obras. Pero Dios no se llevó la gloria. Y la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie, mucho menos con esculturas, dice. Así que Él pretende que todo lo que usted haga, lo haga para la gloria del Señor. De hecho, en Colosenses dice, todo lo que viniera a la mano para hacer, hacerlo como para el Señor y no como para los hombres. O sea, no, los hombres no tienen que dar ninguna opinión sobre lo que tú estás haciendo para la gloria del Señor. Sin embargo, los hombres, tus hermanos, tus hermanas, te pueden dar buen consejo. Amén. Y te pueden corregir y enderezar. Pero lo que me refiero es, tú no estás haciendo la obra para la gloria de los hermanos, ni estás haciendo la obra para la gloria de nadie, sino para el Señor. Esa obra es la que permanece, es la que pasa la prueba de fuego. Pero que sigue diciendo la palabra ahí en 1 Corintios 3, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Digo que ese juicio no es para ver si usted es salvo o no. De hecho, si usted está en ese juicio es porque usted fue salvo por Cristo. ¿Eh? Bendito sea el Señor. Dice, y si la obra de alguno se quemare, ¿qué va a pasar? Bueno, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, o sea, como dicen, raspa cum laude. ¿Sí sabe, verdad? Dice, ¿cómo tú pasaste de la escuela superior? Yo pasé con honores, raspa cum laude, se llama. O suma o cima cum laude, la más abajo posible. En la guardarraya ahí pasé yo, que a lo último se estaba cerrando la compuerta y se tiró así por debajo, pasé y se quedó el zapato pinchado al otro lado. Pero pasó. Así, hermano, estamos tratando de manejar cosas, pero así literalmente que dice la palabra. No es que usted se va a perder si toda su obra se pierde. Pero qué triste, hermano, ¿verdad? Usted dirá, porque toda esa obra le habrá costado tiempo, mucho esfuerzo, muchas angustias. Y usted no va a llegar allá para que todas esas obras se quemen, hermano. Que usted diga, ay, mira, si es que esto yo lo que hizo fue un castillo de cartón. Entonces ya ahí ya no se pone tan contenta la cosa ni tan jocosa, ¿vio? Por eso es que cuando habla del cristiano estar preparado, no estamos diciendo si usted está salvo. Si usted es cristiano, usted está con Cristo, amén. Porque aquí no estamos diciendo un cristiano de verdad ni un cristiano sólido. Esos son términos que son incongruentes. Un cristiano es un cristiano. Usted ha creído en Cristo para salvación. Amén. Usted es de Dios, de Cristo. La Biblia lo dice claramente, porque no es por sus méritos, por los méritos de Jesucristo. Pero entonces, ¿y su obra sobre quién está hecha? Su obra. Ayer estábamos sacando los aires esto. ¿Para qué estábamos sacando los aires esto? Para avanzar, para cumplir con un esquema, lo estamos sacando los aires para darle gloria a Dios y ponerlo allá para servir al Señor. Ese tipo de cosas. Si usted es de una escuela bíblica, lo está haciendo porque usted le gusta oír el sonido de su voz, ¿verdad? Porque piensa que esa es la mejor bendición que alguien puede tener, de escuchar su voz melodiosa y todo bien congruente y pico de oro le llamarán. ¿Esa es la gloria? Pues si es así, la gloria se la está llevando otro, no se la está llevando el Señor. ¿Dios? Por eso es que cuando a Cristo Jesús le preguntan, perdón, a Juan Bautista le preguntan, mira, ¿sabes qué? Ahora muchos y más discípulos de nosotros se están yendo con Jesús. Y el pueblo entero se va con Jesús. Y entonces los discípulos de Juan, los que todavía tenía, encontraban en eso un gran problema. Porque veían como si hubiera venido una competencia nueva y le estuviera quitando los adeptos. Y él bien tranquilo dijo, no, es que así es la cosa. Es necesario que yo mengüe y él crezca, porque él era alto. Él era el anunciador y él no era aquel que iba a venir. Él decía que el que iba a venir, él no era digno ni de soltarle la correa del zapato. Y ese es Juan, que dice el Señor Jesús, que de los nacidos de mujer no ha habido más nadie más grande que Juan. Y Juan dice que él ni se atrevía a soltarle los zapatos a Cristo. Pues entonces, ¿en dónde viene a estar usted en esa escala? Pues tenemos que estar pues más para abajo, para allá. Por lo tanto, ¿qué gloria usted va a pretender tener para usted? Tiene que ser para el Señor toda. Y esa es la balanza que usa el Señor en ese día. Un día como mañana, para nosotros, conmemora el día en que vamos a ir allí a pretender recibir galardones del Señor. Dice, él recibirá recompensa. ¿Qué recompensa será? La Biblia habla de galardones, de las coronas. Habla de mansiones. No sé, hermano. Hay gente que dice, hacemos siempre la anécdota de aquel que decía, yo una canción que era, ay, yo lo que quiero es con una guitarrita tocar en una esquinita de un cielito por allá, en una esquinita, en una covachita con el Señor. Eso está bueno, porque eso, si con ello quiere denotar que todo lo que hace para la gloria del Señor, pues amén. Pero allí no vas a hacer covachita ni chocita. Dice, yo voy a preparar lugar para ustedes, mansiones grandes ahí en el cielo. Van a ser muchas bendiciones. Si son mansiones más grandes o yo no sé, la manera que el Señor pueda tener su pleno gozo, o no sé, o un lugar más de privilegio, no sé, hermano. Yo sé que si la cosa está tan y tan buena allá arriba en el cielo, pues va a estar mejor todavía los que tengan recompensa. Porque muchas de las cosas el Señor dice que Él no ha revelado aún. Amén. Y cuando allá estemos, ¿verdad? Vamos a conocerlo a Él y conocer todo de la misma forma que Él nos conoció a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Él ya tiene todo deparado para nosotros, pero nosotros no sabemos más de la mitad de las cosas que Él tiene para nosotros. Así que bueno será eso, ¿verdad? Pero eso no son como las malas sorpresas que usted dice, ay, voy a ir a tal sitio, ¿con qué me encontraré? ¿Verdad? Y uno ya va como temeroso en el camino. Pero lo bueno de esto es que cuando suena la trompeta y Cristo se lleva a su iglesia, usted sabe, esto va a estar bueno allá arriba para la gloria del Señor. Qué bueno que me voy ya por fin. Gloria al Señor, y cuando usted vaya allí todo va a ser de bendición en bendición. Asegurémonos entonces de que cuando viene ese momento, amén, usted haya hecho todas las cosas para la gloria del Señor, amén, para el Señor y no para los hombres. Ahora bien, eso es para la iglesia. Si alguien no hubiera conocido a Cristo, ¿cuál es el llamado que le hace el Señor Jesús para un día como el que se celebra mañana? Si usted va a Mateo 25, en esos primeros versículos está la parábola de las 10 vírgenes. ¿Usted recuerda? Dice, esas 10 vírgenes tenían sus lámparas y estaban esperando al esposo que venía a casarse con ellas. Pero dice que habían 5 que eran prudentes, o sea que estaban preparadas, y 5 que estaban haciendo las cosas a lo loco. No se estaban preparando. Fíjese, hermano, que las 10 sabían que venía el esposo. Las 10 sabían que Cristo venía. Eso es paralelo con nosotros hoy día, es con el pueblo que ha escuchado que se le predica que Cristo los ama, que están en pecado, que Cristo los vino a salvar y que Cristo viene y que hay que estar preparado. Pero todas las sabían. Ahora, a la mitad estaba preparada, a la otra mitad no. Y así está este pueblo de hoy, hermano. Hoy el pueblo, donde quiera que tú vas, tú te metes y todo el mundo te dice: Dios te bendiga. Ay, que sí, que yo estoy orando. Ay, que sé lo otro. Hermano, pero por televisión hay uno que se pone una ropa ahí, que habla como una mujer y dice mucho, mucho, mucho amor y te dice muchas cosas y te predica. Y mete un montón de basofia y te mete a Cristo y te mete a todo el mundo ahí embrujado. Y voy a orar para que te vaya bien en todas esas cosas. Pues él está orando también. Y hay mucha gente que ora como era, como ahora es. Hablando tonterías. La Biblia habla, no es de saber que viene Cristo, es de estar preparado para Cristo. Si tú no estás preparado, pues no se va, no se vista, que no va, literalmente. Dice que las prudentes tomaron aceite en su vasija, paralelo del Santo Espíritu de Dios, que es dado a todos aquellos que han sido salvos. 5 eran salvas y 5 no eran salvas. Y a lo último, cuando vino la esposa, ¡ay, espérate! Habrá una tienda abierta para comprar el aceite. Y le pidieron a las otras, a los que eran salvos, tú me puedes prestar tu salvación para mí también, y nos vamos los dos juntos. Parece que están viendo muchas películas de Star Trek. O sea, que cuando ellos se metían en la cápsula aquella, que se transportaban a otro sitio, si había alguien y los agarraba, se iban los dos juntos. Y aparecían por allá. Muchos Star Trek que están viendo, eso no funciona así. Eso es, cada cual tiene que presentar por qué su pecado fue cubierto. Y ahí nos dice, pues mira, yo estiro la sábana y te cubro a ti. Porque no funciona así tampoco. Es aquel que en su relación personal con Cristo, su pecado ha sido cubierto. Ese es el que está bienaventurado. Ese va a poder ir, tener aceite en la lámpara, y va a poder ir al tribunal de Cristo. Y si ha hecho las cosas para la gloria de Dios, va a recibir galardón. ¿Qué mejor cosa que es? Gloria sobre gloria. Bendito sea el Señor. Así que el llamado que se le hace al que no ha recibido al Señor como Salvador es que estén pendientes porque viene la boda del Cordero. ¿Usted está listo para la boda del Cordero? Lamentablemente mucho pueblo no lo está. Por eso es que nuestra labor para la gloria de Dios, recuerde esto, es que usted les predique el Evangelio claramente, no buscando caer bien, ¿oyó? No dorando píldoras, como dice por ahí. Y no suavizando la cosa, porque a veces la gente le pone tanto foam y tanto padding al Evangelio que se confunde y la gente no entendió lo que estaba diciendo. Pero el mensaje del Evangelio es tan sencillo. Que aquel que creyere no será avergonzado. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor. Y se lo dice Pablo. Usted está firme con su fe en Cristo para que el día de su venida no os retiréis avergonzados. Cuando venga Cristo a buscar la iglesia, usted diga, ¡ay! Ay, yo no me fui con Cristo, me quedé atrás. ¿Por qué? Porque no era de Cristo. Eso es que hay que estar listo para el Señor. Ahora bien, en Efesios 2:8 nos manda a andar en estas buenas obras. Usted recuerda que Efesios 2:8 y 9 son unos versos clásicos que usted los conoce de memoria. Dice, porque por gracia, ¿sabe? ¿Verdad que dice? Soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Lo sabe, verdad? No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, usted no se salva por obras, pero mire las obras en el versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por buenas obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es bien importante, porque si ahorita estábamos hablando de aquellas cosas, aquellas obras que usted va a hacer para la gloria de Dios, esas mismas obras son estas que están aquí. Las obras que ya Dios preparó para que tú hicieras. Hermano, ¿y cómo yo voy a saber las obras que Dios preparó para que yo hiciera? Hermano, en oración, en comunión con Dios y conociendo lo que Él nos mandó en su palabra. Y usted va a andar por ahí, cuando usted ve que es algo que no está cónsono con la palabra del Señor, pues no cuestione, no diga, quiero poner esto como voluntad de Dios a la brava. No. Vaya por la palabra del Señor, sea manso, humilde y diga, Señor, esto no es lo que yo pensaba, pero esto es lo que tú dices aquí. Y yo lo voy a hacer para tu gloria. Y usted va a ser feliz, le va a ir bien, la gloria va a ser de Dios. Cuando usted llega allá, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando usted haya utilizado bien los recursos que Dios le dio, ahí que viene el aspecto de la parábola de las minas y los talentos, recuerda, ¿no? Así que usted asegúrese, hermano, que usted obra para la gloria de Dios. Nunca ponga los intereses suyos, ni los de los demás, ni el programa de la iglesia, ni nada, como una excusa o como el móvil de sus acciones. Póngalo para darle gloria al Señor. Amén. Que si la iglesia donde usted se congrega está alineada con la palabra del Señor, pues entonces usted va a poder obrar en el programa de la iglesia para darle gloria a Dios también. ¿Se fija? Ante la pregunta de una persona hace muchos años que me decía, bueno, yo puedo estar en una iglesia que puede estar de que todo el mundo esté perdido, pero Dios me va a usar allí. Bueno, sí, Dios te va a usar allí. Pero tienes que preguntarte, ¿tendrás tu propósito en esa iglesia? Si la iglesia está haciendo el programa de ellos y no el programa de Dios, si tú quieres participar en el programa de la iglesia, dime entonces cómo tú vas a cumplir la voluntad de Dios en un programa que no le agrada. ¿Dios? ¿Sí me entiendes? Por lo tanto, no quiere decir que haya una iglesia que sea perfecta, porque todos nosotros somos imperfectos. ¿Amén? Pero hermano, hay lugares donde tú puedes estar y te puedes glorificar al Señor. Y hay otro que se hace bastante difícil. O usted sea sabio y usted ore, Señor, ¿dónde tú quieres que yo esté? El Señor ha querido que usted esté aquí. Y usted ve algo aquí que no es cónsono con nuestra intención de darle gloria al Señor en todo, pues usted no lo hace saber. Usted tiene esa responsabilidad. Si no lo hace, el no hacerlo contará como bueno y hojaraca, porque no lo hizo. Pero si usted ve algo que no está bien, usted no lo trae a la colación, hablamos por la palabra. Y si el Señor nos compunge, nos contriñe, como dice la palabra, nos arreglamos con el Señor y seguimos para adelante. Pero nuestra intención es que cuando usted llegue allá, usted siga llama, y la obra pasa por el fuego, y pasa al otro lado, y va al premio, y va al galardón, y todo eso, para que usted sea bien bendecido, amén. Ya que van a bendecir, pues vamos a pretender ser más bendecidos, amén. No hay nada malo con eso. Hay personas que dicen, no, yo no quiero nada, absolutamente nada. Ay, déjense de eso, hermanos. Y mire, si el Señor le quiere bendecir a usted, diga, ay, Señor, como hizo Pedro, que le dijo, cuando le fueron a lavar los pies a Pedro, era ya todos ellos, todo el mundo a lo mejor se dejó lavar los pies. Pedro, no, yo no. No, nunca, jamás me lavará los pies. Y entonces el Señor le dice, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que es que si yo no te lavo los pies, no puedes estar conmigo en mi reino. Y él abre los ojos y dice, ah, pues los pies nada más no, sino la cabeza y el cuerpo completo, dijo. Pues si es así, si la bendición es así, pues podemos tener la bendición completa. La cabeza uno dice, Pedro era como medio duro, no era tan duro nada. Lo que pasa es que él, obviamente, era un hombre que donde ponía su emoción y su intención, pues ahí iba para la gloria de Dios, ¿verdad? Muchas veces la falta de sabiduría, si se lo podemos decir, pues, ¿verdad? Lo traicionó. Pero era un hombre de Dios. Y cuando él veía la bendición, dijo, la bendición está allá. Déjame estar pendiente. Y caminaba y no le quitaba la vista a la bendición. Como dice que Abraham y Moisés y todo el mundo caminaba con la vista puesta ¿en dónde? En el galardón. ¿Qué galardón? Ese mismo que estamos hablando del tribunal de Cristo. Cuando Abraham iba para darle gloria a Dios con todas sus obras, él estaba pendiente al galardón, diciendo allí, cuando yo esté en la gloria con el Señor, qué bueno será. ¡Ay, qué bien! Allí el Señor me dará la bienvenida en la gloria. Y ahí estaba todo el tiempo pendiente al galardón. Usted también. ¡Amén! Sin el embalse a ningún sitio, hermano. Bendito sea el Señor. Así que, ¿cómo usted entonces va a celebrar el día de mañana lunes, hermano? Segundo día de la semana. Como el día que el Señor cubrió todo su pecado, por lo cual usted tiene derecho ahora a seguir obrando la obra de Dios para su galardón. Amén. Bendito sea el Señor. Posiblemente mañana, si usted conoce a algunos amigos que son judíos, pues ellos estarán bien compungidos. Bueno, quiera el Señor y conozcan al único Dios verdadero y salvador, Jesucristo, para que a través de Él puedan ser salvos. Amén. Hay muchas personas, yo he podido conocer, ¿verdad?, a través de mi trabajo, que tenemos relación ahora con Israel, ellos están de fiesta desde el sábado pasado hasta mañana y después continúa empezando mañana con la fiesta de los tabernáculos. Ellos están prácticamente teniendo 2 semanas y media de fiesta nacional completa. Amén. Pero lamentablemente solamente para unos pocos judíos a los cuales ha alumbrado la luz de Cristo, que comprenden exactamente lo que están celebrando, el resto no. Así que ore mucho por ellos, hermano. Amén. Por el pueblo de Israel, ese pueblo que usted lee aquí, que hoy leímos en la época de Jefté. La semana que viene vamos a leer en la época un poco más adelante de Sansón. Cuando usted habla de este pueblo que el Señor Jesús batalló con ellos, los fariseos, los escribas, saduceos, todos ellos, todo ese pueblo, Dios lo ama, porque Dios lo puso por luz a las naciones, antes que nosotros, oyó. Pero ellos desistieron y se quisieron bajar de esa obra, y ahí vinimos nosotros a ser injertados. Pero eso no quiere decir que ellos no sean el pueblo en el cual Dios puso su vista, oyó. Lo que pasa es que hay un paréntesis en el cual usted está ahora en el spotlight. Pero cuando usted se ha quitado y llevado a la gloria, el spotlight se va a revolver, tal y como estaba puesto aquí, sobre el pueblo de Israel. Amén. Pero gloria a Dios que en ese tiempo en que Dios va a volver su vista a Israel, usted no va a estar aquí, porque es el tiempo de la gran tribulación, la cual no ha habido sobre el mundo ni habrá después. Usted va a estar en la gloria con el Señor. Así que, ¿conoce usted a alguien que no está preparado para la venida de Cristo? Pues redoblemos los esfuerzos, prediquemos al Señor. Y usted como buen ejemplo y buen hijo de Dios, hija de Dios, enderece sus pasos, afírmese, usted tiene vida hoy. Usted tiene vida hoy, pues dele gloria a Dios. Y si usted tiene vida hoy, pues Dios tiene propósito todavía. Hay gente que dice, ay, ¿qué será lo que yo voy a hacer? Ya sé todos mis cartuchos. ¿Qué cartucho? ¿Qué cartucho va a hacer usted? ¿Será eso, ese fuego artificial? Usted está vivo, usted tiene un propósito con el Señor. Pues mire, agárrese de fuerza y si tiene una dolama, tómese la pastilla que sea, haga ejercicio, úntese el engay, todo lo que usted quiera. Y vamos a seguir sirviendo al Señor, amén. Gloria sea el Señor. Vamos a ponernos de pie, mi hermanito. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por el día de hoy. Recuerde, acompáñenos ahora al nuevo local para ungirlo y orar sobre él para que, en la misma forma que Dios nos permitió usar este local casi 6 años, pues el tiempo que tenga deparado para nosotros allá lo hagamos para su gloria, ¿ok? Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, en esta hora te damos gracias por tus bendiciones, por tu misericordia, en darnos ahora la oportunidad de poder escudriñar tu palabra. Ahora, Señor, te pedimos que nos dirija, Señor, ahora, oh Padre Santo, en nuestra vida. Bendícenos, Señor, y permite que lo que hagamos sea para tu gloria y para adelantar tu reino, para predicar tu palabra de salvación, Señor. Para ello permite que así mismo sea nuestra vida en todo momento. Y también, Señor, el nuevo local donde vamos a estar, que tú nos has provisto. Padre, también ahora te pedimos, Señor, por los que no han conocido a tu Hijo como Salvador. Que tú les des esa oportunidad, Señor, que tú le aclares su mente, que le quites, Señor, en ese momento. Oh, Señor, toda confusión y todo mejurje, Señor, de creencias y pensamientos y de costumbres, Señor, que todo el mundo tiene. Para que le alumbre con claridad la luz de tu Evangelio, Señor. Y que puedan conocer a Cristo Jesús claramente para salvación. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a presentar tu palabra siempre claramente, Padre. Gracias por mi hermanito Iván, Gordeni, que están con nosotros hoy. Bendícelos a ellos y sus familias. Los padres, Señor, nuestro hermano Iván, también bendícelos. Y permítenos ahora brevemente también ponerlos para visitación, estar con ellos y poderlos apoyar, Señor, en su vida en Cristo. De igual forma, Padre, te pedimos por nuestros hermanos que hoy no hemos visto aquí, para que tú les cuides y les bendigas, Señor. A nuestro hermanito Ivón y David en España, protege también y bendíceles. Y que hoy, Señor, podamos también más tarde saber, Señor, del día donde se han congregado allá con tu otro pueblo, Señor, allá en Toledo, Señor, por los cuales te pedimos tu bendición también. Oh, Padre, ahora también permite que al salir de aquí salgamos con bien, con seguridad, y que podamos ir a ver, Señor, este nuevo local y que lo podamos ungir y separarlo y santificarlo, consagrarlo para tu gloria exclusivamente, Señor. Te lo pedimos todo ahora, dándote gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. No se vaya, váyase con nosotros ahora, dése la vueltita por allá. Gloria al Señor.